Hey, 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 bienvenido a Willow Playa Podcast una vez más. Gracias por estar ahí, gracias por darle play, gracias por tomarte el tiempo y sentarte a escuchar un episodio más de Willow Playa Podcast. En la noche de hoy tenemos la oportunidad de sentarnos con unos chicos jóvenes, galanes, y pues una banda puertorriqueña la cual nació de cualquier esquina de Río Piedra, cualquier barrio de Santurce o cualquier esquina de mi bella Vega Baja. ¿Quién sabe, verdad? Ellos son Andamiaje y en la noche de hoy se los presento. Bienvenido a Willow Playa Podcast una vez más. Gracias por estar ahí, gracias por darle play. En la noche de hoy nos encontramos con los chicos de Andamiaje. Yo no quiero darle muchas vueltas a esto, yo quiero que ellos mismos se presenten.
Bueno, pues mi nombre es Cristian Velázquez, yo soy el baterista de la banda y un placer a todos aquí en Willow Podcast.
Soy Daniel Palacio, el bajista Andamiaje, y estoy agradecido de estar en este podcast.
Saludos, mi nombre es Andrés Torres, soy el guitarrista de Andamiaje y estoy encantado de estar aquí. Gracias.
Saludos, yo soy Amaury, yo soy el cantante y la segunda guitarra de Andamiaje. Placer.
¿Qué es la que hay, muchachos? ¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Súper, sí.
Todo tranquilo.
Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿quién por primera vez lo escucha a usted haciendo ruido, tocando, y le dice, coño, lo que está haciendo se escucha bien, ustedes le meten?
Pues mira, yo creo que vamos a tener que ir al 2017, y fue la primera loquera que este Amaury, y por consecuencia yo, nos inventamos, y fue, nosotros quisimos ir en grande. Hicimos nuestro primer show con tres bandas más. Llegamos a un local que se llamaba Atrás Talleres, ahora se llama El Ensayo, o Taller C en aquel momento. Y ahí fue uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Teníamos como, bendito, como 6 años menos de lo que tenemos ahora. Y la pasamos muy bien. Y había un par de jevas, se consiguieron un par de chavos, y fue el comienzo del sueño de cualquier loquillo que esté en estado universitario entre piedras y con pocos chavos.
Y en ese caso se conocen en el 2018, ustedes tres.
En el 2017, ya Mauro, nos conocíamos en el 2016. En el 2017 decidimos entonces fundar lo que es Andamiaje con el propósito de hacer la música original de nosotros. Y en el 2018, Andy quema su amplificador y se une a nosotros.
Sí, Amaury y yo habíamos estado en el circuito de bandas, ¿verdad? De lo que es el área metro, en bandas distintas anteriormente. Y llegamos a un lugar donde tuvimos mucho, ¿verdad? Nos estábamos encontrando mucho y me invitó a llamear. Y el primer día que estuvimos llameando, le metimos tan caliente que un amplificador de 270 que tengo,
reventó
y empezó a botar humo.
¿Tú todavía tienes ese amplio?
Está atrás.
Está atrás de él.
Ah, wow.
Y está nítido.
Bueno, yo siempre pensé que esa casa, ¿verdad?, tenía como que algunos problemas eléctricos. Donde fuimos a ensayar ese día, nunca lo pudimos confirmar ni nada, ¿verdad? Pero además yo siempre pensé que el que eso pasara aquel día fue como una señal, ¿sabes?, de que, no sé, que debíamos tocar juntos.
Bueno, cuando toqué más un ampli de los 70, siempre es una buena señal de que le estás pasando bien a fuego.
No, y que de que el sonido está chévere.
Sí.
Te quería preguntar, han pasado unos añitos del 2018 para acá, han tocado distintas tarimas, han estado en distintos lugares, han seguido reuniéndose, tienen un compañero nuevo de la tribu, de la banda, de parte de su familia, ¿verdad? Pues hasta cierto punto llegan a ser familia, ¿verdad? Y... ¿Cuán difícil es buscar un sitio donde tocar, donde exponer tu música, o quizás hasta donde llevarla? Porque en algún momento, quizás antes, tú podías ir con un disco a una emisora y decir, mira, esto es lo que yo tengo, esto fue lo que yo hice en el patio de mi casa con tres panes míos. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos, en el 2024?
Mira, te puedo contar tan reciente como los últimos tres meses.
Eso mismo es lo que yo quiero escuchar.
Los últimos tres meses nosotros sacamos el disco y nos dimos a la tarea de buscar todos los medios de comunicación que encontráramos, todos los emails que encontráramos, llamar a todas las emisoras de radio. Y algunos contestaron, otros no. Sinceramente, la mayoría del problema es que tú no puedes llegar tan siquiera al intermediario. Tú básicamente tienes que empezar a llamar, tratar de conseguir a alguien, y cuando te encuentras con la pared. Y la pared es que te dicen, te encuentras con la secretaria y dices, ah, sí, yo se lo envío de producción. Obviamente no le van a enviar nada. La persona no va a recibir nada y simplemente hay cero apertura de la radio nacional a aceptar cualquier tipo de música que no sea a través de las payolas,
sino pagando.
Y eso es ilegal.
Pero no todo, ¿verdad? Están así como que difícil, ¿verdad? Hay algunas cosas que uno sí puede hacer, por ejemplo, en las redes, tú siempre puedes poner, ¿sabes?, tu música, y siempre y cuando tú seas una persona creativa, ¿verdad?, que las cosas que tú haces llaman de alguna manera positiva la atención, pues tú puedes conseguir que la gente, tú sabes, sepa quién tú eres, que vayan a los shows, dentro de todo. No hay tantos lugares donde tú puedas ir a tocar hoy en día.
No tan solo donde tú puedas ir a tocar, donde tú puedas ir a exponer tu música, donde puedas ir quizás a grabar. Ahora mismo el proceso de grabación, vamos a darle figura casi antes de hablar del proceso de grabación. Cuando ustedes se conocen, empiezan a escribir juntos, componen aparte y después traen la idea y empiezan. ¿Cómo ustedes crearon el disco? ¿Cómo nació?
Siempre buscamos tener un encuentro, ¿verdad? Y que ese encuentro lleve a llameos que llevan a las ideas, que entonces nos llevamos esas pequeñas ideas que surgen y las trabajamos independientemente. Mira, a mí me gustó esto, a mí me gustó,
ya sea el coro, ya sea la primera voz,
y lo traemos de
los
vuelta,
los solos de guitarra, el solo de bajo.
Pero por ejemplo, por Ordinario, nuestro primer EP, ¿verdad?, que estamos hablando ya del principio, a Mauri nos trae ya estas canciones con sus esqueletos, y nosotros entonces yo me encargo de la estructura, Andy se encarga de añadirle otros ritmos, otros sabores con diferentes acordes, y fuimos adornando eso. Claro, ese fue el primer EP. Después fue la parte de componer el disco que tenemos ahora, que fue un proceso totalmente diferente a ese primer EP.
¿Cuál es el nombre del disco?
Pura Suerte.
¿Ese disco dónde lo grabaron?
En Argentina, mano.
Fuimos hasta Buenos Aires.
Wow.
Son 9000 millas. Algo así.
¿Se conocieron en Río Piedra?
Pues, mano, sí. Realmente.
Por lo menos Chris. Conocimos
en Río Piedra. Sí, tú y yo. Y Cristian y yo también, obviamente. También. Yo creo que Dani fue el único que no conocí en Río Piedras como tal. Nos conocimos en un show aparte que nosotros estábamos tocando como andamiaje, pero con otro bajista. Okay. Y él estaba tocando como bajista de otra agrupación.
Sí.
Y entonces.
Nos lo robamos.
No. Y en ese caso hicieron como Piratas del Caribe y tienen bajista nuevo. Pero qué bien. Cuéntanos de esa aventura de cómo tú la expones hasta tu propia familia. Ah, sí, es que voy con los panas que estoy haciendo ruido allá atrás en la parte de la casa. Vamos para Argentina a invertir en un estudio, para invertir en un vuelo, para invertir en donde quedarme, porque este es mi sueño, esto es lo que yo quiero. Me ofrecieron esto. ¿Cómo ustedes hicieron eso?
Yo creo que... Okay. Vamos a empezar porque obviamente sabemos que los scams en internet están por todos lados.
Okay, y un tipo que exacto, te diga. Exacto. Ahí está el punto principal. Y un tipo que te diga qué.
Mira, pueden venir a Argentina a grabar al estudio que era de Fito Páez y tú. ¿Qué? Espérate, pero ¿cómo es esta? ¿Cómo es este revolú?
Ay, Nicolás. Sí. Pero dime más.
Ajá, pero ¿cómo yo me aseguro que tú no eres un loco que me vas a robar los 1.500 pesos? Pues el primer como que cosa que digo que nos dio como una línea fue que el tipo dijo, no, lo pueden dividir en pagos. Y yo, bueno, alguien que me quiere robar los chavos sí puede quererle en pagos, pero sí. Pero no es lo normal, sí, no es lo normal. No,
pero también lo quería los pagos adelante. A mí por lo menos, ¿verdad? Yo siempre, para que sepan, estuve como medio avispado.
Incrédulo.
Mano, yo sí. Yo era el que yo decía, vamos a llegar allá, nos van a abrir por medio, a sacarnos todo lo que tengan que puedan vender para adelante, ¿me entiendes? Como que,
fue una pelea fuerte, fuerte entre todos.
Y yo buscando gente, llamando, mira, es que necesito a alguien que me ayude a explicarle esto a los muchachos.
Este era el que tenía contacto, él tenía un celular guardado aparte, para cuando él le quitaran el teléfono, él tuviera un teléfono, sí. Aparte, no, yo vi ese que voy a llamar a tu mamá, voy a llamar a tu hermana,
y te lo dije.
Mi prima, estos pendejos, yo se los dije.
Y los puedes dejar allá en Argentina tirados. Pero no, nosotros hicimos las llamadas, llamamos a otra persona que le habían hecho la invitación.
Hicimos el research.
Ellos fueron como 2 meses antes que ellos, pero los primeros 7 meses estábamos como que, papi, yo no sé si estamos botando los chavos, pero vamos para adelante, ¿qué puede pasar? Sí. En este mundo hay que soñar y hay que hacer las cosas que parezcan locas.
Sí.
Pero con conciencia.
Con mesura, claro.
Cuando este grupo va y graba. Que claro, es de Puerto Rico.
Estamos hablando de otra banda.
Otra banda de Puerto
Igual
Rico.
Que ustedes sí. Le ofrecieron lo mismo.
Nos habíamos comunicado.
Ok.
Y habíamos, pero mira, tú verificaste, sí, yo tengo contacto en Argentina, verifiqué, me parece bastante legit, llamó a mi tío. Mira, tío, tú conoces a tal persona, mira, no la conozco, déjame verificarte con mi mano argentina. Y nos dijeron, mira, no encontramos nada que parezca fake, no te puedo asegurar que sea real. Entonces, cuando esta banda va, ya nosotros habíamos pagado todo el viaje. So, como que nos dio un poquito más de paz.
Seguridad emocional.
O bueno, si nos van a coger de
claro,
ellos, de no. Pero por lo menos nosotros no lo hicieron. Así que la probabilidad es mucho menos.
Claro. No, pero fue increíble, ¿verdad? Fue una super experiencia.
¿Sabes que estar 10 horas en un avión? Eso está...
No, 10 horas en un avión. 10 horas en un avión para tú llegar a un país donde tú no conocías a nadie, donde ya tú le pagaste a un tipo por una cantidad de horas para tu grabar. ¿Qué tú hiciste? Tú no llevaste batería, me imagino.
Yo solamente...
¿Tú utilizaste algo que estaba ya
no, en el estudio? No, ellos nos vendieron que tenían todo. Y en verdad lo tenían. Eso era la otra cosa. Las cosas que ellos nos vendieron fue... Oye, tengo una batería del 75. Tengo una guitarra de 20.000 pesos. Tengo un micrófono.
O sea, ustedes fueron una mochila en la espalda y voy con un sueño que se llama andamiaje, cargándolo.
Yeah.
Llegaron a las letras de Buenos Aires.
Al BA. Llegamos al BA.
Yo vi la foto allí frente al BA.
Ajá.
Con la foto clásica y lo hicieron. Conectan con. ¿Cuál es tu nombre?
Daniel.
Con Daniel, lo hacen parte del proyecto y se montan en el tren de andamiaje y son lo que son hoy día. Sin yo saberlo, para que ustedes sepan. Yo estoy un día comiendo en Callejero con mi novia así, y yo escucho de anda mía, y yo le digo a mi novia, ese es el hijo de mi prima, está tocando, y me dice, chico, no está tocando nadie. Si mira la hora que es todavía, eran como las 6:50 a 7, y digo, si esos son ellos, o es un disco que lo grabaron ellos cuando salimos afuera, los que estaban tocando eran ustedes. Que parece que en lo que cogieron un break para otro set, ya nosotros comimos y nos fuimos, pero ese tipo de escenario, ese tipo de lugar donde tú llegas y una banda tocando lo que era Channels, lo que era Logan, lo hemos estado perdiendo, ya sea por el reggaetón, ya sea por la pandemia, ya sea por lo que tú quieras llamarlo. Hoy día, cuando ustedes van a exponerse, si tú no tienes un sitio para ir a tocar, ¿qué hacen? Aparte de las redes sociales.
Mira, yo creo que lo más, tenemos dos opciones. Nosotros nos aseguramos, con mucho esfuerzo y nuestra aportación económica, de poder tocar hasta si no hay luz. Si no hay luz, nosotros podemos montar un show. Yo tengo una, tenemos una planta de 5500 watts, tenemos el equipo, pues si no estén en medio de la playa, podemos montar las cosas y tocar. Eso es lo primero que nos aseguramos. Si en Puerto Rico no hubiera un sitio para tocar, nosotros podemos tocar donde sea.
Pues tenemos hasta acústica.
No, es que no necesitamos acústica porque tenemos electricidad portable.
No, por eso, pero que si necesitas tocar de acústico, guitarra acústica, voces, bajo acústico.
Y si la planta se dañó, sacamos el cajón, ponemos tu acústica y tocamos. Eso es lo primero que quisimos hacer, tener un buen sonido y estar ready para lo que sea. Partiendo de ahí, hay muchos lugares que tú puedes ir a tocar. El problema es tú decirle al dueño, papi, yo toco música mía también. Yo no te voy a tocar nada más que Granitos Verdes y Maná.
Claro.
Y cuando tú te encuentras con esa pared, que él te dice, ah, chico, que tu música, que sé que la gente no se la conoce, que no le va a gustar. Y yo, papi, pero dame un break. ¿Qué tú sabes si la gente le va a gustar o no?
Porque es lo mismo que a mí me guste Granitos Verdes o que me guste Soda Stereo, por decir algo.
Claro.
Pues yo le di play a la música de ustedes y la pongo al lado de algo como Soda Stereo, Fito Páez, ese tipo de rock alternativo, y me lleva más o menos el mismo wave. Y quizás usted dice, wow, Willow, todo eso que tú estás diciendo, esos nombres son muy grandes. Pero es que es la realidad. Y quizás no todos los días se topan con alguien que te lo diga. Pero si tú te pones a hacer una comparativa en cuestión de la música que ellos hacían con los equipos que lo hacían, están al mismo nivel, están haciendo lo mismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que quizás no han encontrado o llegar a la aventura de llevarlo a otro nivel.
Yo pienso, ¿verdad?, que esto yo no soy el primero en decirlo, pero que la suerte, ¿verdad?, es cuando la preparación y la oportunidad coinciden, ¿verdad?
Claro.
Así que nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo nuestra parte, siempre estando súper preparados para que cuando llegue ese momento clave, ¿verdad?,
estar en el pico,
claro,
no nos cojan desprevenidos.
Claro. Tú quieres tener buena suerte, tienes que estar preparado para el momento, para tu oportunidad.
Si mañana
claro,
nos llaman y nos dicen, mira, tú vas a tocar en tal tarima y eso va a estar fuleteado. Yo no puedo decirle, ay, no, es que no he practicado.
No, que tú le digas, ay, es que los platos se me quedaron en la respuesta y no tengo dinero para comprar otro set.
No.
Sí. O sea, es como que, perfecto, te veo mañana.
Así es.
Sí. La música tiene esta dualidad bien mala. Y es que tiene dos cosas la industria. Cero planificación, meaning, ellos quieren que no esté disponible todo el tiempo. Pero a la misma vez, se requiere tanto dinero para tú estar al día con las cosas que necesitas trabajar. Eso es una cosa bien. Tienes que tener un trabajo flexible, pero que te pague bien para tú poder invertir, para estar ready, para cuando ellos les dé la gana llamarte, que tú seas flexible, pues irte tu trabajo a tocar.
Sí. Tú sabes, hablando de eso también, tú te sorprenderías la cantidad de veces que nos han dicho la misma semana, como que vamos a decir un miércoles, ah, ustedes pueden venir este viernes a tocar. Y nosotros como que, mira, like, ¿sabes? Yo igual que tú, soy una persona, tengo una vida, hago cosas, como que, ¿sabes? Yo no puedo simplemente, cualquier semana del año, en dos días, ¿sabes?, tener a todo el mundo ready, coordinado. A veces sí se puede, pero a veces que no, ¿verdad? Especialmente en épocas como Navidad, que todo el mundo tiene fiestas familiares y eso.
No, es que igualmente suceden cosas de imprevisto.
Claro, claro. Pero también he tenido gente que me ha llamado, mira, para tocar el mismo día. Mira, tú a las 12 del mediodía me han llamado a decir, mira, tú puedes venir aquí a tocar ahorita a las 8 con un set de, qué sé yo, como 2 horas. Y yo como que, bueno, déjame ver. Yo creo que solamente una vez hemos tocado un show que es como que así de literalmente un día para otro, que nos llamaron, mira, ustedes pueden venir mañana. Y nosotros como que, ¿todo el mundo está libre? Sí, todo el mundo está libre. Ah, pues mira, sí podemos.
Claro, en un caso que solamente pudiéramos dedicarnos a la música, pues la respuesta sería...
Ah, claro.
Claro, seguro. Pero lamentablemente lo que están pagando ellos no nos da para eso.
Bueno, no solamente ellos. Es que en general, ¿verdad? Uno tiene que ser un poquito creativo en la parte de cómo uno crea ingresos como músico, ¿verdad? Hay múltiples vías que uno puede tomar, explorar para crear ingresos, aparte de tocar shows en vivo, aparte de los streams, que honestamente si tú no tienes una cantidad de streams bastante grande, pues en verdad no te rinde nada, ¿sabes? Nosotros,
o si no pagas para tu propia publicidad.
Claro, nosotros invertimos en nuestra propia publicidad. Pero yo creo que nosotros no hemos cobrado nunca nada de los streams, ¿verdad? O cobramos como 3 pesos una vez.
No, son más.
¿Son más?
$140 en los 5 años.
Pues, o sea, 140 pesos en verdad suena super cool, pero en 5 años 140 pesos como que no te da para mucho. Pero puedo decir que de verdad a través de los shows en vivo muchas veces es posible para nosotros crear ingresos de esa manera. Otra manera, verdad, que hacemos es a veces vendemos cositas de nosotros, sabes, mercancía, cosas de verdad que la gente maybe que se quiera poner como pins o maybe stickers para el celular o para los lighters, cosas así, sabes,
merch.
Sí, yo hasta pensé una vez hacer como que abre botella, pues son súper cool.
Es bueno, claro, claro, claro que sí.
Algo que yo le puedo recomendar como que a cualquier persona que sea músico o que se quiera promocionar en general, tener artículos así que sean como útiles, que digan tu nombre, tu marca, lo que sea, súper bueno, de verdad.
Si yo les dijese ahora mismo una canción favorita de las últimas que han grabado, una cada uno.
La chica del porqué.
Para mí sería.
La chica del porqué.
Sí, para mí sería Las Mentiras, for sure.
Mi esqueleto.
Subconsciente.
Yo ¿qué, creo que... qué cosa que cada uno tiene una canción completamente distinta, pero hasta cierto punto se interconectan, ¿verdad? Y forman lo que anda mi aje. Vamos a hacer algo bien random y es que. Yo les voy a preguntar algo y ustedes me van a decir lo que les llega a la mente referente a ese algo. Como por ejemplo, un hecho histórico que tú pienses que te haya marcado.
Cuando tú dices histórico, ¿tú te refieres como
algo
que nos pasó a nosotros?
El atentado del 11 de diciembre, del 11 de las Torres Gemelas, algún hecho histórico que tú recuerdes en tu vida que te marcó para...
Pues, mano, para mí, yo creo que el huracán María, y para muchas personas, ¿verdad? Fue un evento histórico que, claro. Que marcó nuestras vidas, marcó la carrera de la banda, marcó, ¿verdad? ¿Sabes? Un montón de aspectos de nuestras vidas. Para mí...
Eso que tú acabas de mencionar no es tan solo del aspecto de ustedes como banda, sino de que la resiliencia en el sentido de que no es lo mismo el que nos quedamos sin trabajo, que tuvimos que regresar a las casas, que tuvimos que todo el mundo empezar de cero, que se me metió el agua y se me dañaron 2 amplificadores, la batería, 3 guitarras, 2 snares. No es tan solo eso, es que ustedes como grupo siguieron tocando, se siguieron encontrando y siguieron teniendo el deseo y las ganas de seguir siendo Andamiaje, y por eso estamos aquí, por eso estamos hablando con ustedes, porque lo que yo escuché de música, lo que están haciendo, ahora mismo no se escucha comercialmente, y esa es la razón, eso es lo que queremos, que como yo le pude dar play en Spotify y escuchar lo que están haciendo, que es lo último que han sacado en Spotify que la gente puede escuchar ahora mismo.
Bueno, nuestro disco se llama Pura Suerte, el disco que fuimos a grabar a Argentina, a Romaphonic, y hay 10 canciones que tienen que escucharlas, pues son tan diversas que como cada uno de nosotros puso su granito de arena.
Exacto. Tienes desde rock así tipo La Guayaba hasta casi Rise Against the Machine, hasta bien Soda Stereo, bien rock indie, va de todas las áreas, tiene un poquito, pero tampoco se siente que son 4 bandas diferentes tocando, son la misma cohesión de canciones tocadas en los diferentes matices que podemos demostrar, y yo creo que eso es algo de lo que siempre me he sentido orgulloso como agrupación. Y es que no, nuestras canciones sí se parecen porque somos nosotros.
Ajá. Todo el tiempo sigue siendo la esencia de Andamiaje.
Pero
ustedes saben hasta qué punto llevarla.
Sabemos cómo
más pesado.
Cómo variarlo, porque es que no solamente nos gusta estar en un ritmo tranquilo, a veces nos gusta estar brincando, a veces claro. Queremos estar en la lenta.
Sí.
Y es como somos los seres humanos.
Claro.
Tenemos diferentes moods.
qué bueno que ustedes se interconecten y se lleven tan bien en ese aspecto en el que les pueden dar al público quizás un reggae, quizás un rock, quizás algo más pesado. Si yo te digo ahora mismo, les regalo una tarjeta de crédito de esas de las negras, pueden grabar dos discos de 10 canciones. ¿Se les descabrona la cabeza haciendo ideas de qué te gustaría? ¿O tú dices, no, me gustaría grabar algo como esto? ¿Me gustaría hacer algo como esto? Si yo les digo ahora mismo una tarjeta de 10,000, les digo, tienen $10,000 cada uno para grabar usando el equipo que ustedes quieran.
$10,000 cada uno.
Sí, o sea, 40 en total.
40 sí,
en
total. Sí, sí.
Pues mira, a mí me gusta mucho. Este disco de Zoé, el MTV Unplugged de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Yo pienso que ese disco es bien bonito, que, ¿sabes? Yo haría algo así, ¿verdad? Si tuviese el dinero uh-huh. para montar una producción así como esa, como la de que tenían para MTV Unplugged, eso es lo que yo haría, definitivamente.
Yo en verdad cogería a los chavos y haría...
¿Grabaría?
Una grabación.
¿Te encerraría en un estudio?
Me encerraría completamente con los muchachos a trabajar y a meterle. Y eso nos daría la semilla para que quizás no tengan que tener otras fuentes de ingreso por ese momento para poder dedicarnos completamente.
Claro, claro, porque tienes un budget ahí de cada uno de ellos aportando el proceso. Tiene sentido.
Pues más, en verdad, yo pues, en verdad, trabajaría un par de cositas también, como yo diría Andy, pero sí me gustaría experimentar también con otros géneros también, y pues...
¿Cómo qué?
O sea, sería, pues, diría que un poquito de
cumbia, reggaetón.
Un fusion, y pues sí, otro tipo de rock alternativo.
Meter música electrónica quizás detrás, ¿eso no les llama la atención?
¿Meter música electrónica? Sí.
Mira, no, verdad, sí. Buscando
digo yo, hablando por el synthesizer y por otras cosas, ¿verdad? Que sí. Ha visto aquí en el área.
Claro. Sí, estaría bueno experimentar con otros géneros también.
Sí.
Y quizás poder, si hay presupuesto, porque hay presupuesto para contratar a alguno que otro músico, quizás incluir algún tipo de instrumento de viento, que sea saxofón, trompeta. Alguien que le pueda meter otro tipo de sazón a la cosa, aunque claro. Después en vivo nos resolvamos, ¿verdad? Pero.
Claro.
Aunque que... sea para la grabación.
Exacto.
Correcto. Está algo que bien poquita gente sabe, porque bien poquita gente ha tenido la oportunidad de presenciarlo. Pero, Cristian, si tú le das una batería electrónica y le pones el kit de salsa, es una orquesta completa él solito, te lo juro, en verdad.
Para.
Sí, será como un chiste, pero 100% en serio.
Somos familia y eso yo no lo sabía. Una pregunta, ¿tienes la batería de electrónica o no?
Sí, la tengo.
¿Y qué pasó? Que necesitamos como que montarla y que la tenga para cuando llegue la visita de la familia, como que montemos la orquesta con los cantantes, eso estaría
sí, brutal. Sí, se puede hacer porque hay varios kits que te dan la opción de tocar, que si un tipo congas, timbales, campanas y...
Qué cool.
Hasta música electrónica y básicamente house y todo ese revolú. Uh-huh. Es bastante divertido realmente experimentar con ese tipo de cosas. Ya en la practicidad de tocar en vivo, pues es un poquito más compleja la cosa.
Claro. A mí también yo creo que está siempre ese aspecto de, por ejemplo, el celular te dice siempre la hora, pero uno como quiera comprar relojes, ¿verdad? Que son análogos, ¿sabes? Como que no es el mismo feeling, no es el mismo vibe, como que cuando ¿sabes? Yo pienso que la mayoría de los músicos, ¿verdad? Se inspiran no solamente en sus emociones, en ¿verdad? En la música, sino también en los instrumentos como tal, ¿verdad? Tú sabes, tener esa madera en tus manos, ¿sabes? Sentir las cuerdas y como que, ¿sabes? Tener el
instrumento. Cuando le das ese primer rayón, sufriendo.
Claro. Sí.
Claro. O se te parte el primer palo de esa batería nueva.
Sí. La realidad es que nosotros compramos instrumentos buenos, en la gran mayoría, para nosotros mismos y nuestros compañeros músicos que nos escuchan.
Claro.
Pero yo estoy seguro que yo saco mi batería que tengo allá, que es una batería bastante buena, versus la que compré ahora, que es una diferencia bastante grande, ¿verdad? En lo que costaron y en la calidad. Y la gente no va a notar la diferencia, pero para mí sí tiene un significado y tiene, porque digo, contra, esto se escucha como yo escuchaba las baterías en las grabaciones. Este es el nivel que yo quiero estar.
Okay. Y yo siento que por esa misma razón, si tú tienes un instrumento de ese calibre, tú vas a querer dar un calibre mayor con el instrumento. Sí. Y vas a dar lo mejor de ti. Hay veces que puede ser que tengas cosas que te limiten. Pero si tú estás, como dice Cristian, escuchando lo que tú escucharías en una grabación o lo que tienes en tu mente, ese sonido que tienes en tu mente, lo puedes expresar y lo puedes manipular como lo expresas. Y eso es la mayor forma que le puedes dar al público, en la expresión personal que le puedes dar.
Si yo les dijese que hay un niño de 12, 13 años escuchando este podcast, y quiero que piensen que ustedes son ese niño cuando ustedes empezaban a tocar, cuando la vecina te mojó la batería, cuando ese tipo de cosas sucedieron en su vida, cuando tu mamá te dijo, no te voy a regalar una batería, con una guitarra mejor.
La guitarra se la habían comprado a mi hermano, actually, pero yo cogí y me metí en el cuarto de él cuando no había nadie y me puse a tocar y en aquel momento, ¿verdad? Yo no sabía ni lo que estaba haciendo, no sabía hacer ni un acorde, simplemente como que yo le daba las cuerdas.
¿Disfrutaste?
Yo lo disfruté y ya, ¿verdad? Pero la música estaba todo aquí, porque me la estaba imaginando, porque no sabía cómo hacerla real con mis manos, ¿verdad? Y nada, yo le diría a quien sea que nos esté escuchando, ¿verdad? De 12 o 13 años, explora todo lo que tú puedas dentro de la música o tu pasión en general, ¿verdad? Porque mientras más tú conoces de eso, ¿verdad? Más tú te enamoras de eso y tú nunca sabes qué tú vas a encontrar dentro de eso que te lleve a caminos nuevos en tu vida, ¿verdad? Y las oportunidades, especialmente cuando tú eres joven, son muchas. O sea, tú nunca sabes cuándo va a llegar ese momento que algo inesperado te va a llevar a algo que tú no sabías ni qué era lo que tú querías, pero llegaste y sabes cuando estás ahí.
Disculpa que te interrumpa. ¿Alguno de ustedes estudió música como tal?
Sí. Nosotros dos.
Ok.
Yo tengo un bachillerato en educación musical, concentración en percusión, y el compañero aquí tiene un bachillerato en música
popular
en la Inter.
En la Interamericana, sí.
En bajo,
¿cuán difícil en estos tiempos es estudiar, trabajar, poder ser músico y que tu mamá no diga que estás perdiendo el tiempo o haciéndole gastar su dinero o su esfuerzo? Pues hasta cierto punto, yo pienso que el esfuerzo de un músico es parte de la familia, es parte de tu pareja, es parte de tus amigos y es parte de las personas que te apoyan. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, si tú no tienes un equipo que te apoye, aparte de lo que tú piensas y de en lo que ustedes creen, pues no estaríamos aquí. Si tu mamá quizás no hubiera creído en ti, no te hubiera comprado esa primera batería. Si en tu casa no te hubieran puesto un bajo, ¿qué te pusieron por primera vez? No fue un bajo. Si me dicen que fue un bajo,
fue un piano.
Ok.
Teclado.
¿Y después de eso, cómo evolucionaste
el bajo? ¿Cómo fue evolucionar el bajo? Pues, tenía un pana de mi papá que tocaba bajo y pues, de repente escuché el sonido y yo quiero aprender ese sonido.
Y un funk o algo.
Se fue más, empecé más con rock alternativo.
Par de golpecitos.
Sí, algo así. Okay. Después, a través de esos 12 años, pues, ahí fue como que empecé a experimentar con otros géneros, lo que fue el rock de los 80 y eso. Y nada, después como a los 16 fue que pues, me dieron una preparatoria y empezaba a experimentar con el jazz y eso. Pero en verdad yo digo que ahora mismo pues es difícil también estar como, entre ser músico y tener un trabajo, porque verdad, a veces con esto del tiempo, ¿verdad? Uno va perdiendo lo que es uno a veces llega cansado del trabajo y eso y va perdiendo lo que es la disciplina, pero
el cansancio le gana la disciplina, sí. Lo que pasa muchas veces.
Pero
yo creo que es una frustración constante. Yo todos los días me cuestiono. Digo, coño, Cristian, supone que tú tienes ahí 4 libros que no te has leído de diferentes cosas. Tú no te has sentado todos los días a darle una hora a la batería. Yo soy lo mejor que puedo ser. En estos momentos, yo estoy al nivel que quiero estar. Y es una constante lucha de tengo que ir al trabajo para poder ganar a los chavos, para mantener el estilo de vida, ¿verdad? Que es un estilo de normal, whatever. Para poder invertir en la agrupación, que a la misma vez tengo que editar los videos para también entonces buscar los shows en vivo. Plus, quiero ser un buen baterista, pero realmente, ¿cómo balanceo? Porque si me quedo practicando, nadie me conoce.
Exacto.
Y si me quedo practicando, puedo ser el mejor baterista del mundo. Pero si no consigo el show,
aquí no importa. Aquí encerrado, nadie te va a venir a decir, ven, toca aquí en la tarima de la Feria 2000, aquí detrás de tu casa.
Exactamente.
Por decirte.
Porque yo tengo que estar, pero, donde, que te yo tengo que estar en la barra, donde está el tipo, que de cada casualidad, que lo conozco aquí, que llamo a aquel. Me siento a darme algo con él y hablamos.
Mira, y que de momento yo llego y pido unos tacos y estás tú tocando.
Exactamente.
¿Cómo fue que tú dijiste? Estar en el momento adecuado, con las ganas adecuadas, con las ganas y el equipo correcto para que todo engrane. Uh-huh. Y para que todo forme, ¿qué? Andamiaje.
Exacto. Sí.
Ya estamos acabando. No les voy a robar más de su tiempo. Yo tengo una pregunta bien importante que hacerle y es, ya yo les regalé una tarjeta de crédito con 10 mil pesos a cada uno. Ahora les voy a dar un viaje a una isla. Y a esta isla desierta solamente pueden llevar o un CD o un LP. Yo quiero que ustedes escojan la banda favorita, la agrupación, la cual uno solo. Ustedes son músicos, quizás escuchan diversa música, que es otro punto bien bello que podemos hablar, que ¿qué música te escuchas que nadie piensa que te escucha? Pero esa es otra pregunta, vamos a la que iba. Si yo te digo que te vas a llevar un CD o un LP a una isla desierta, la vas a poder escuchar, no te vayas en tecnicismo, pero solamente puedes llevar uno, ¿cuál tú llevarías?
Tenemos que coger uno cada uno.
Cada uno puede llevar un... Pero van a estar los cuatro juntos en la misma isla, o sea que el party lo pueden hacer el distinto.
Ok. Por lo menos lo vamos a salir. Ok. Ya tengo el mío en mente ya. No digo. Yo me llevaría Ride the Lightning de Metallica.
¡Wow! Te fuiste muy duro.
Yo me llevaría Dynamo de Soda Stereo.
Uf.
Bueno, en el caso mío, yo creo que me llevaría Probably Try, un álbum en vivo de John Mayer, del John Mayer Trio específicamente.
El que no sabe, tómese la oportunidad de buscarlo.
Tremendo.
No, yo me llevaría, pues diría el álbum de Jaco Pastorius, el self-titled de él.
¿De quién?
De Jaco Pastorius, un bajista.
Ok.
Eso es lo único, pues en verdad tiene variado, tiene jazz, es funk, una fusión.
O sea, es como que él tocando
bajo con su orquesta.
Solo con su orquesta, sí. Y tiene un look de distinta
música. Género.
Tipo no toca casi, ¿no?
Con el nombre no. ¿Qué? Pastorius.
Jaco Pastorius.
Imagínate, tú te llamas así y no tocas bien, quítate.
Si ustedes tuviesen que escoger como que, si tuviésemos que escoger uno como que, like, uno solo, entre los cuatro.
Uf. Eso va a estar bien complejo.
No, yo creo que nos podemos poner de acuerdo.
Entre eso, yo creo que el de Jaco.
Ah, ¿tú dices de los de nosotros?
Exacto, de los que ya cada uno escogió, ¿cuál uno?
Ya, entre hermanos. Para mí yo me iría con el tuyo, actually.
Yo creo que el de Soda.
Yo creo que el de Soda, sí.
Dynamo.
Sí, llegamos al mismo
buen álbum.
Yeah. Sí, nos podemos ir con Soda todos. Es el punto medio entre...
Claro. Qué mejor manera... Qué mejor manera de darle cierre al podcast que con ese, de que ustedes tengan una coherencia en algo y de que estén de acuerdo todos en que el disco de Soda quizás es el que llevarían todos juntos. Y no me queda nada de que agradecerle por su tiempo, agradecerle por estar ahí, agradecerle por dejar este audio grabado quizás para futuras generaciones, quizás para mi nieta, para tu nieta, para la de alguien que le dé play y diga, ese era mi abuelo el que estaba ahí, ese era mi tío. Y quizá uno no piense en esto, pero yo cada vez que le doy grabar a esto, es lo que pienso en eso. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces alguno de nosotros hubiéramos querido grabar una conversación con tu hermano, con tu primo, con tu tío, pero por alguna razón nunca pasó? Aquí ahora mismo tenemos una historia de vida de una banda puertorriqueña, la cual los representa a ustedes, me representa a mí, y es parte de un orgullo boricua, Andamiaje. Síguelo en Instagram, ¿cómo lo buscan?
Andamiaje.oficial en Instagram, Andamiaje en Facebook, y en YouTube, Andamiaje. Pero escriba una de las canciones porque si no me sale. Andamiaje Maremoto en YouTube.
Sí, es que...
Y en Spotify igual, Andamiaje Maremoto o Andamiaje Esqueleto, cualquiera que prefieras para que te salga directo.
Gracias por estar ahí, gracias por darle play una vez más. Esto es Willow Playa, nos fuimos, estamos con Andamiaje. Muchachos, díganle que bye.